Fortuna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de CMPC, la fibra del futuro, Sura Inversiones y Banca Digital de Banco Vice. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7:01 de este martes 7 de enero de 2020. José Ríos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Matías. No estoy tan bien.
No, un día triste.
Un día súper triste. Un día que de verdad nunca pensé, no estaba en mi horizonte lo que pasó hoy día.
Y entristece que para algunos pocos sea un día de triunfo.
Es más tristeza aún. Ese infantilismo, falta de empatía, irresponsabilidad, egoísmo, ya claro, no sé cómo llamarle.
La sin razón. Sin razón. ¿Un hecho violento que pretende superar otro hecho violento? No, no es la receta, claramente. Nos referimos a la suspensión de una de las pruebas de esta tarde de historia en la PSU y que terminó por echar a perder un proceso que tambaleó durante mucho rato y ayer tuvo tastabilleos serios con un 14% de los muchachos sin poder rendir su PSU. Hoy en la mañana aparentemente logró sortear, y no le tengo ningún miedo a la palabra, la normalidad, y se logró dar normalmente la prueba, y por normalidad entiendo que alguien se levante, alguien que estudie, alguien que se levante,
vaya a
dar su prueba y espere los resultados por tener un sueño. Y eso se logró mejor hoy día en la mañana, pero bueno, para el mediodía estaba preparado, estaba en pésima sorpresa, que fue la filtración, que es otra forma de funarla. Ayer fue con violencia física, hoy día una violencia de distinta índole.
Una violencia súper preocupante, porque además quiere decir que fallan muchos procesos, muchos controles también. Entonces uno también ahí se pregunta, ¿quién está detrás de esto? ¿Cómo se llega a filtrar una prueba?
O sea, mostró otra debilidad. Pensábamos que la debilidad solamente era presencial, claro, eran los colegios, eran los lugares. No, además, como eso ya fue ayer, eso ya lo funamos ayer,
claro, ya no.
Hoy día vamos a funar el sistema. Claro. Vamos a funar la vulnerabilidad del secreto.
La matriz, sistema. Claro.
Entonces, ¿qué más falta? ¿Qué más quieren funar? Y ese es un problema porque al checklist de las instituciones que se nos caen, Y que eran bastante más de baquelita, como se decía antiguamente, pero bastante más apolillada de lo que pensábamos estaban. Vamos con la iglesia, vamos con el ejército, vamos con los carabineros, vamos con los políticos, vamos con, ¿qué más? No sé, se me van quedando. Y vamos sumando. Sumar en la PSU, sumar en las universidades. Pero sigue, yo sigo creyendo aquí, llevamos mucho rato conversando afuera, que esto tiene un remedio. Para mi gusto, un remedio. Hay que decir, no, nada tiene un remedio. A mi juicio, esto tiene un solo remedio, que es más y mejor política. Ya. Más y mejor cohesión social.
Sí.
Más y mejor un entre todos.
Ojalá que el daño no sea tan grande, que no haya penetrado tanto y que hayan procesos que todavía se puedan legitimar a través de la política, a través de la conversación, a través de cómo lo logremos. Ahora, con las cosas que pasan hoy, cuesta creerlo y también cuesta imaginarse que los políticos, como lo estamos viendo ahora, puedan lograr eso, porque uno los ve y este festival de acusaciones constitucionales, este festival de interpelaciones por el otro lado, declaraciones que la oposición esto, partidos que apoyan el plebiscito ahora no lo apoyan.
Arrancando con cobardía de tu convicción de votar de una manera. Vote cada uno como le parezca, claro, legítimamente.
Para eso hay un plebiscito, vote como quiera.
Dices apruebo, se levantan dos barricadas y sales arrancando. Y sale arrancando, no, mejor que no, rechazo. Y después por otra parte una izquierda, que ¿dónde está? Una izquierda que le tiene
susto. Está interpelando. Lo único que hace es interpelar.
Claro. O sea, la de oposición y gobierno, la política sigue sin dar el ancho.
Claro.
Córtenla con los negocios particulares, júntense todos, hagan un acuerdo, como dijo el presidente Lago hoy día en la mañana, algo parecido a lo que fue el acuerdo de la Moncloa 77. Hagan gestos de grandeza. ¿Leíste? ¿Escuchaste la anécdota de Fraga
Iribarne? Sí, o sea, que me oí, te comenté, me encantó la entrevista. Era
O cambió el mundo, o nosotros somos muy rascas.
¿Qué pasó en estos 40 años?
¿Qué político se ha metido su interés particular de atender a su propio publiquito y a su propio público cautivo? y va de frente y hace algo por el otro y por el país.
Lo Fraga vimos, Barnet, lo vimos en el acuerdo, sí, pero después súper temeroso, súper endeble,
después parcelitas propias, después de nuestras parcelitas. Sí.
Y después le dio miedo. Vieron que lo solucionaron y empezaron.
Sí, pero no, otra cosa que dijo el presidente Lago en la mañana. Estamos aburridos del pero, córtenla del pero. Al que le guste la violencia y le guste la farricada, le gusten las tomas, dígalo. Y al que le guste votar que no le gusta la constitución de Pinochet, dígalo. Pero déjenos de engrupirnos. No me gusta y vamos al cambio, pero. No estoy a favor de la violencia, pero. Córtenla con el pero, que nos tienen podridos con el pero los políticos. Y oye, podridos.
Y uno lo ve en las encuestas más allá, pero que ya uno dice las encuestas semanales, pero ya veamos la tendencia. Todos han bajado. Nadie, por mucho que todos han tratado de llevar agua a su propio molino, a ninguno le ha resultado. A todos bajan, salvo a lo mejor el ministro Briones y alguna que otra figura más que se han mantenido, que también han bajado un poco, pero ya por cosas circunstanciales. Pero todos bajan. ¿Por qué? Porque la gente está aburrida, porque ya no les cree, porque ve este infantilismo, este egoísmo, que ya sí, ¿para qué más?
Bueno, y por si alguien no se ha dado cuenta, todos nos damos cuenta naturalmente, ¿quién ha ganado en esta pasada? Los extremos. De allá y de acá.
Y nadie.
¿A quién le gusta? ¿Por qué no salimos a la calle los que no nos gustan los extremos? No, más bien, ¿por qué no citamos? Mañana es viernes, no, mañana es miércoles.
No, mañana es miércoles.
¿Por qué no citamos el viernes a todos los extremos, a los que les gustan después todas las posiciones extremas, maximalistas y únicas? Salgan todos a la calle, arréglense entre ustedes. No llenan ni la plaza, no llenan ni la plaza de armas. No, que es grande, así que no. No llenan ni un centro consistorial de una comuna chica, güey. Los extremos. El chileno medio no es extremo. ¿Por qué dejamos que se tomen el protagonismo y el escenario los extremos? Con unas y otras, mostrando los dientes, altisonancia.
Oportunismo.
Por favor, escuchen la historia de Fraga Iribarne, que contó el presidente Lagos esta mañana aquí en Hablemos de No. Sí. Cuando hubo el Partido Socialista Obrero Español a fines de los 70, en un cuerpo constituyente que se armó especial con votos junto con la elección, se hace un voto para la constituyente, se arma, queda fuera la derecha, el Partido Socialista saca dos votos, eran siete personas en total, saca dos miembros y la derecha ni uno. ¿Qué es lo que hizo Alfonso Guerra? Le dijo el de derecha, ¿sabes qué?
Dale.
Entra tú y salgo yo, porque si no estás tú o no está tu mirada y estamos dos de las nuestras, esto no va a ser nunca legítimo. Eso es una clase magistral y tan sencilla de entender que de esto no se trata de sacar ventajas, sino que se trata de un país en común que se llama Chile. En ese caso se llamaba España. Díganme ustedes, Fraga Iribarne, un franquista de tomo y lomo, cuando entra después de ese gesto del opositor y del socialista que era su adversario, ¿actúa con altura de miras o actúa como un zorzal de barrón?
No.
Así, con un vuelo bajito.
No.
No le queda otra que tener la mayor altura.
Que pararse sobre los hombros, obvio, de aquel que le dio su lugar.
Es que al final es eso, porque al final esto es la guerrilla de destrucción y de rasquería, o es la tuya y la mía para construir. Si yo te doy el asiento, ¿a ti qué te queda? Darme las gracias, po. Si yo tengo, qué sé yo, no sé, cualquier cosa, y te veo que no tenías una entrada, y yo me sobro una entrada, digo, oye, ¿querés una entrada?
Feliz.
Y vos, oye,
feliz,
un millón de gracias. Sí, y después
te voy a dar un regalo.
Claro. Oye, ¿querés que yo te compre un helado? Sí. Porque obvio, porque gestos sacan gestos. Miseria saca miseria. A los políticos de muchos lados, no todos, porque la generalización es una estupidez y una injusticia, a los políticos que están en la cosa chica, en el cálculo chico, se van a pillar los dedos, como los que compraron dólares a 820 pensando que el caos
iba a hacer
el negocio con el caos, se pillaron los dedos. Y los políticos que le tienen susto a los extremos de su lado, a los de la izquierda o a los de la derecha, se van a pillar los dedos, porque Chile es mucho más razonable de lo que ellos creen. Es mucho más razonable. Ya nos mintieron en el 88 que esto era un salto al vacío, que el país iba a la punta al cerro, y después de eso, ¿qué pasó? Tuvimos los mejores 30 años de la historia de Chile. Este es el país tan irracional, pues. Este es el país el cual da tanto miedo que nos sentemos a hacer algo en común.
Sí. Por eso también hay que ponerle coto a aquellos que no creen en eso. Y en ese sentido yo creo que lo que pasó hoy día es tremendamente decidor. Esto no puede ser, no podemos entregar el país a esta sin razón, a esta locura. No solamente son 300.000 estudiantes, son más de 300.000 familias que estas se están viendo afectados por esto.
Eso que sí. El presidente Piñera dijo que se va a hacer. Hoy en un tuit de recién, lo podemos comentar más rato. Uh-huh. El presidente Piñera ya habló a través del tuit, que me parece bien que hable a través del tuit, sí, porque parece ser que sí, no estaba superado lo peor, como dijo la semana, sí, pasada. De manera más controladita, el presidente Piñera habló a través del tuit.
Y habló la ministra Cubillos, que tampoco había hablado.
María José Soto, los titulares. ¿Cómo está, María José?
Muy bien, pues aquí estamos. Vamos con el resumen de las últimas horas. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, pidió al DEMRE que haga una completa investigación para que se hagan valer las responsabilidades por la filtración de contenidos de la prueba de historia que obligó a suspender el test en esta jornada. Y a través de Twitter, el presidente Sebastián Piñera dijo que 297.000 jóvenes debían rendir la PSU, pero más de 80.000 no pudieron porque un grupo de violentistas les arrebató ese derecho. El mandatario advirtió que los violentistas serán juzgados y sancionados por la justicia y los estudiantes tendrán otra oportunidad de rendir la prueba e iniciar una nueva vida en educación superior. Aquí el problema no es quien administra, sino que el sistema de ahorro individual no funcionó. Palabras de la ministra del Trabajo, María José Saldívar, en el marco de la interpelación en la Cámara de Diputados. La secretaria de Estado habló sobre el sistema de AFP y las iniciativas que impulsa el Ejecutivo para impulsar un mejor sistema de pensiones. El director de la SECOM, Jorge Celume, renunció a la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda. A cargo quedará el actual subdirector, el periodista Cristian Rendich. Fuentes de gobierno dicen que Celume anunció su decisión con el jefe de gobierno la semana pasada. Y en Venezuela, Juan Guaidó recuperó el control de la Asamblea Nacional de ese país y asumió un segundo mandato como presidente de la Cámara. Guaidó, cuya entrada al Palacio Legislativo había sido bloqueada inicialmente por la Guardia Nacional y la policía, se abrió paso junto a otros legisladores de la oposición que también habían sido bloqueados.
Muchas gracias, María José.
Ya pues, gracias a ustedes.
Un detallito lingüístico.
A ver.
El violentista a mí me suena a humanoide metamorfosiano. Violentista es de otra época. El diccionario de la Real Academia no reconoce este sustantivo y adjetivo violentista. No existe la palabra violentista. A mí me duele, a mí se me paran los pelos. No recuerdo cuando era chico la palabra violentista. Son violentos. Los que cometen actos violentos son los violentos que hoy día no permitieron. No los violentistas.
Violento. Ya. ¿Y dijimos violentista?
No, llevamos hace rato.
¿Sí?
Es que el uso del lenguaje habla mucho.
No, sí, por supuesto. Sí.
Los violentistas. Ay.
Está tirando.
Los violentos. Los delincuentes. Los que hicieron eso hoy día son unos matones. Matones. De cuarta.
De quinta.
Los que hicieron exactamente eso. Los que no le impidieron a los otros ejercer sus sueños. Ya. 7:14 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
El proceso, vamos a seguir hablando un poquito, un ratito de lo mismo, pero el proceso de alguna manera no queda desechado y no es borrón y cuenta nueva, que le da un respiro a las personas que han quedado con sus pruebas truncas. Me explicaba hoy día, yo, bueno, como soy de otra época, claro, no me acordaba cómo eran las pruebas, y me explicaba un muchacho que daba la prueba, a ver si entendí bien, que tú dabas las carreras, había muchas carreras que te pedían, bueno, hay básicas, ¿no?
Sí, ¿cierto? lenguaje, matemática.
Y después tú eliges y tú das o historia o ciencia, y hay carreras donde te permiten las dos, te toman cualquiera de las dos.
Ya.
Entonces, imagínate, tú diste ciencia, o nosotros dos vamos a postular a esa carrera que está ahí, los dos.
Sí.
Tú eres mejor o te jugaste por la ciencia, yo soy mejor y me la jugué por la historia. Tú diste tu prueba, la diste bien. Y yo me la jugué por la historia y no la pude dar. Igual a lo mejor di, que me faltó preguntarle si es que yo a lo mejor di ciencia, pero yo puedo presentar mi prueba de historia, eso no estoy bien seguro. Entonces, hay una inequidad que no se resiste, va a tener que darse de nuevo.
Y además hay mucha gente
que se la juega
por esa prueba y pone sus fichas en las pruebas específicas.
Si la carrera de ingeniería en prevención de riesgo, a lo mejor, o forestal, a mí me pedías 10% de esa otra prueba y tú te la jugaste por tu 10% para ciencia, yo en historia, a mí no me pueden no contar ese 10%, no me pueden repartir ese 10% en el resto de las pruebas. Porque yo me iba a jugar, no, el presidente República hoy día ha dicho.
Dijo que iba a dar una por sí, pero que es raro el Twitter. A mí no me quedó tan claro.
Yo le entendí al presidente que en su Twitter que va a. ¿Lo tienes a mano?
Acá está, yo te lo leo. 297.000 jóvenes debían rendir la PSU, pero más de 80.000 no pudieron porque un grupo de violentistas violentos.
Presidente,
les arrebató ese derecho. Los violentistas / violentos serán juzgados y sancionados por la justicia, y los estudiantes tendrán otra oportunidad de rendir la prueba e iniciar una nueva vida en educación superior.
Lo que va a pasar aquí es que se va a atrasar el proceso de matrícula, ya sí. Se había dicho ayer, se va a atrasar el problema del proceso de inscripción y va a empezar unas semanas después, a lo mejor las universidades en primer año, pero no se puede no rendir la prueba.
No, si es que la prueba de los colegios que se suspendieron ayer ya les dijeron que le iban a repetir, pero sobre la de historia todavía esa resolución, hasta ahora a lo mejor el presidente está entregando mayor información, no se había decidido si se iba a dar de nuevo.
Yo entiendo que
con
está dando garantía.
Sí.
Yo le entiendo.
Ahora, pero ahí no me coinciden los números, porque dice más de 80.000 no pudieron dar. Pero fueron los que estaban inscritos para la prueba de historia, eran cerca de 200.000, más de 200.000, 202.400 algo.
Ya.
Entonces, por eso ahí se me produce como un bache.
Ya, yo entiendo que él intenta dar una sensación de tranquilo las personas que ya están muy frustradas porque se jugaban el pellejo, se habían preparado y le habían puesto toda la tinca en historia, y no poder darla los deja absolutamente con un hándicap en contra, y ahí sí que el proceso es inválido. Eso sí que es inválido el proceso, sí. Porque si tú quedas fuera y porque a ti te dieron más oportunidades que a mí, no, porque voy a decir una barbaridad, pero si todos hacemos la prueba con un tipo metiendo ruido afuera, un imbécil, que a los dos no nos dejaban la prueba, la cancha es mala para los dos. Sí. Pero si tú diste una prueba en silencio y yo con un imbécil afuera que no me dejaban la prueba, no es justo. ¿Te fijas?
Claro, por supuesto.
Y aquí se trata como compite unos y otros por un mismo cupo, que es limitado. Hay que generar situaciones de igualdad.
Equidad.
De equidad, de oportunidades al menos. ¿Mm?
Sí.
De oportunidades. Pero bueno, esta es la situación en la cual estamos hoy. Que disculpen los que son los muchachos que nos están escuchando, que están con el problema ellos, y los comprendemos a fondo y empatizamos a full, pero lo que nos ha revelado la jornada de hoy, que por eso nos tiene tan bajoneados a todos, o a muchos, insisto, algunos sí. Que hoy día estarán felices por lo que ocurrió,
celebrando.
Supongo. Espero que por el sentido común, espero que sean minoría los que están contentos hoy día, pero lo que nos mostró es que lamentablemente nuestra
institucionalidad
otra vez nos demuestra que es mucho más vulnerable de lo que pensábamos.
Por eso, y estamos, porque creemos que es una minoría, pero estamos a merced de una minoría que parece que lo logra.
Yo pasé a las 7:15 de la mañana por un colegio hoy día. Por fuera de un colegio y pasé en scooter, así yo me vengo para acá en scooter y por lo tanto, y vi carabineros en un colegio. Bien. Con lo cual yo dije, bueno, esta va a ser la jugada hoy día de cuidar los colegios, pero aquí vemos otra vez que es, pero un poquito nomás, sí, pero que no se
ni
note.
Chicha ni limonada.
Ni chicha ni limonada, porque ¿cómo pongo carabineros para que me digan que los carabineros?
Es que ese era uno de los discursos.
Claro, pues.
Decía, es que los carabineros solamente, al final hay que tener cuidado cómo pones a los carabineros, porque finalmente se ha transformado en una especie como de benzina al desorden. Entonces uno dice ya, por eso te digo, es todo ya tan difuso, Matías, en el sentido que entonces las fuerzas, los llamados a mantener el orden, no pueden mantener el orden porque hacen un efecto contrario. Entonces ya.
No, mal. Ahí totalmente.
Demasiado revuelto, ¿no?
Claro, porque también es que las autoridades tienen que jugársela por tomar decisiones difíciles, pues. Y decisión difícil es decir, no nos vamos a poner colorados, no nos da vergüenza. Ayer tuvimos problemas, hoy con la fuerza pública. Si es un problema de fuerza pública, y no, es que carabinero, perdón, es la fuerza pública que tenemos. No es que los derechos humanos, los que violan los derechos humanos en frente a la justicia, los carabineros tienen el derecho. Porque ¿saben qué? Si no, díganos. Díganos, porque si no.
Para saber qué hacemos.
Claro,
actuar en consecuencia.
Pues si vamos a decir que los carabineros, los 60.000 carabineros, no los podemos utilizar en lo que la ley les permite, que es el resguardo y el restablecimiento del orden público, digan no y nos ahorramos harta plata. Ahora, oye, yo no creo en eso. ¿Eh?
No, yo
creo que hay que validar y respetar y respaldar a carabineros, porque la gran mayoría son gente honesta de trabajo y que nos defienden, y yo si tengo un problema voy a seguir llamando al 133.
Oye, la ministra de Educación, Marcela Cubillo, de alguna manera apuntó los dardos al DEMRE
y dijo
que haga una completa investigación para que se hagan valer las responsabilidades. Recordó que a partir del próximo año la administración de la selección universitaria correrá por cuenta del Mineduc y ya no más por el CRUCH. Dijo además que el REMDE el TEMRE, digo, tiene responsabilidad de velar porque se cumplan los protocolos. Ellos deben dar una respuesta al Ministerio de Educación y a los miles de jóvenes. Pedimos una investigación transparente y rápida. Los rectores coordinaron qué tipo de seguridad se quería para no entorpecer el funcionamiento de los locales. Por tanto, desde hace meses se trabajó con ellos. El estudiante que interrumpió dentro de la sala debe hacerse cargo penalmente.
Bueno, es una buena cosa, pues. Si desde María Música en adelante, sí, cada uno hace lo que quiere y nadie
dice nada.
Claro, pues.
O dicen poco.
Claro,
dice,
pero
no con la suficiente.
La ley, cuando la ley es muerta, no es ley. ¿Para qué la tenemos otra vez de nuevo? ¿Para qué nos seguimos haciendo trampa? Si tenemos, y uno de los problemas que hace dos meses y tanto que estamos en esto, es que tenemos pocos responsables. Pocos responsables, no tener responsables, claro, se difumina la responsabilidad y tú tienes una parte, yo tengo otra y en eso nos llevamos. Pero eso es parte de nuestras certezas jurídicas también, pues las certezas jurídicas no son solo para hacer negocios, pues. También son para decir, bueno, muchacho, tú vas a ir a dar una prueba, tranquilo que vas a ir.
Claro.
¿Y quién me respalda? Nosotros, el Estado. Tú delegaste en mí, Estado, que no es una persona. Que no es una persona.
No.
Otro problema es lo que no entienden. Le dice a Piñera, mira la pelotudez. Pero mira la pelotudez más grande. Entonces, ¿quién después? Es una institución que el día de mañana el señor Piñera se va a ir a su casa y va a entrar el señor Álvarez o la señora.
Del Río.
No, una señora puede ser. Pero, y es una institución. Y es la institución que es el Estado. Y el Estado es el que tiene que velar por esos derechos, que tú puedas circular por una carretera, el que tú puedas expresarte en una plaza sin molestar a los demás.
Claro, por eso también llama un poco la atención que la propia ministra, está bien, el DEMRE era el encargado, pero yo como Estado también soy encargado.
No, porque si es demasiado presente, escúchenlo, si está el podcast, el presidente de la mañana dijo que aquí hay una ausencia del Estado, aquí hay una falla del Estado.
El presidente Lago.
Presidente Lago, sí. ¿Qué dije yo?
No, es el presidente.
El presidente Lago. Es la falla del Estado. Y es la falla del Estado también con los problemas que estamos afrontando. Los problemas de pensiones, ¿qué es lo que fue? Una falla del Estado. ¿Quién nos dio pensiones adecuadas? Echarle la culpa a la AFP, discúlpenme.
No, si el administra, como bien decía la María José Saldívar ahora en la interpelación, si no es que la administre, es que el sistema no funciona.
Echarle la culpa a la AFP es parvulario, es no entender cómo funciona el sistema de pensiones. Tenemos un problema de pensiones. No
nadie le explicó a la gente cómo funcionaba el sistema.
Que haya dos meses de cola en los hospitales es un problema del Estado que no ha resuelto. El que haya colusiones es un problema del Estado que no fiscalizó a tiempo. En fin, suma y sigue. El que no seamos capaces de tener una convivencia en la Araucanía es un problema del Estado que no ha sido capaz de generar la cohesión social necesaria en la región. Entonces, hace falta que política, si no hay otro, no hay de otra. El resto no se compra. Habían algunos iluminados esta tarde que pedían más fuerza, más por la fuerza. Es que no queda otra. No, si queda otra. Sí. Ahora, la fuerza legítima es legítima, ¿eh? Pero no parece ser el camino más razonable que nos va a llevar a volver a sentarnos a la mesa.
Porque esa es otra institución que además también está muy cuestionada y porque ha demostrado desde el 18 de octubre en adelante que tampoco estaba todo lo preparada que pensábamos que estaba para enfrentar esto.
Y luego, por último, una sociedad de la cual toma el control un grupo de adolescentes que no entienden del problema de fondo. El problema, discúlpenme, no es tanto de los adolescentes como de los adultos. ¿Cómo? ¿En qué momento le entregamos
el poder
las decisiones y el poder a los niños cuando los niños actúan como niños, como adolescentes?
Claro, con los vaivenes de la adolescencia.
Exactamente, que tienen buenas intenciones, que están bien inspirados, idealista. Que hay idealismo, que razonan pero tienen menos experiencia, menos carrete, se han caído menos veces, les han pasado menos cosas. Pero si no es por algo que hay mayorías de edad en el mundo entero y hace mucho tiempo, ¿no? La madurez, no todos tienen exactamente. Ahora, hay adultos que se quedaron pegados también en la adolescencia.
Peter Pan.
Pero claro, pero aquí hay un problema de una sociedad, perdón, y no solamente en la PSU, hace rato en los colegios y hace rato en las familias. Sí. Para que no miremos para la casa al lado, miremos en la propia, en que tenemos la dictadura de los niños, donde los colegios. Donde un profesor reta a un alumno y el alumno llega al día siguiente con el apoderado a pedirle explicaciones y alegar al departamento del consumidor de cada colegio para decirle dónde está mi hamburguesa ahora y por qué retó a mi niño, porque su niño no deja hacer clase a los demás, pero ¿por qué usted lo retó? No lo reté, le llamé la atención y lo eduqué y lo formé. no quiero más. ¿Y por qué le quitó el celular a mi hijo? Porque no le permitió a los otros. Y porque está prohibido que el celular. Es que usted no es. El celular es de mi hijo, no es suyo.
Bueno, es que
entonces
cambia
la colegio. Bueno, entonces el problema es un poco más largo. República Adolescente de Chile, así como le llaman República Bolivariana de Venezuela. ¿Le vamos a cambiar? ¿Sí? A República Adolescente de Chile.
Bueno, se estaba conversando cambiar, no sé si el nombre, pero se ya estaban discutiendo cambiar la bandera, cambiar el lema nacional, querían cambiar la canción nacional, querían cambiar todo.
El celular es de ellos y lo sacan cuando quieren, entonces la PSU también es de ellos, pues ellos la dan cuando quieren. 7:26, esto es Duna.
Nada personal. Oye, antes de pasar a otro tema, renunció hace pocas horas el director de la SECOM, Jorge Celume.
¿Qué significa eso? Gráficame porque me pierdo.
¿Qué? ¿Qué cosa?
Por ¿qué ejemplo? Es lo que es la SECOM?
La SECOM es la Secretaría de Comunicaciones, que se encarga...
No es ironía, yo me pierdo un poco el
perfil. Y se encarga básicamente de las de la puesta en escena, diría yo, comunicacional del gobierno. Entonces, de alguna manera, coordina el mensaje que quiere entregar el gobierno y eso lo hace muy de la mano con el segundo piso, que es como más la mente como que está detrás del relato, y coordina la acción comunicacional de la presidencia y de los ministerios y de las instituciones relacionadas con la presidencia, básicamente. Y bueno, yo creo que hace tiempo estábamos un poco al debe en esa área, el gobierno... los mensajes han sido bien... Ha sido complicado el tema comunicacional y muchos responsabilizaban de alguna manera a Jorge Celume, porque Jorge Celume no es un experto en comunicación, él es una persona que viene del mundo del Big Data y que estuvo a cargo de la campaña de la segunda etapa para la segunda vuelta de Sebastián Piñera, sobre todo en el tema de manejar datos, en la estrategia web, en la estrategia internet, y bueno, el presidente parece que le gustó mucho el perfil de Jorge Celume y lo termina nombrando director de la SECOM, y pone a Cristian Renditz, que es un periodista fogueado, muy conocido, como subdirector de la SECOM, haciendo la pega que tradicionalmente se hacía en la SECOM. Renditz, Cristian asume ahora.
Yo a Renditz lo conozco como periodista, no lo conozco como experto en comunicaciones. ¿Tiene experiencia ahí?
Yo la verdad también lo conozco como periodista, pero también en el SPU, ¿no?
Perdón, pero es que son dos oficios súper distintos al ser periodista que el entender de comunicaciones.
Sí, pero él en el primer gobierno de Sebastián Piñera trabajó en varios ministerios y bueno, parece que se maneja bastante bien. Entiende, conoce el lenguaje, conoce a su contraparte, que son los medios, que es muy importante también.
Sí.
Quedó él, no sé si de manera interina o permanentemente, eso estará por verse.
Ahora, ser vocero del presidente Piñera es difícil.
Bueno, lo que pasa es que no es vocero.
Bueno, ser ministro de Obras Públicas de Piñera
es difícil, o sea,
ser ministro de Economía,
trabajar en este
de
Hacienda, gobierno porque, es difícil.
Porque ahí te lo dicen los propios funcionarios y ministros, es un poquito comilón,
claro,
en términos futbolísticos.
Sí.
Hay que tener...
Se la sabe
toda. Y eso a lo mejor es parte del problema del diseño comunicacional también. Pero en fin, ahí hay un cambio y una apuesta y ojalá resulte bien. 7:29, estás en Duna.
Nada personal.
Y a propósito de lo que no queremos, pero antes del deporte, bueno, ¿o vamos con el deporte?
Como usted
un segundito,
quiera,
porque a propósito de lo que no queremos,
¿sí?
Ahora yo creo que estamos a 1000 años luz, ¿eh? Pero a propósito de cómo se pueden joder naciones importantes y naciones modernas y Venezuela.
Oh, sí.
A ver, toca que es la noticia hoy, no tengo ningún interés en relacionarlo con Chile porque creo que son 7 planetas luz de diferencia. Pero Juan Guaidó logra recuperar, que es el presidente encargado de recuperar el control de la Asamblea Nacional en Venezuela. Bueno, y asumió un segundo mandato como presidente este martes. Recordemos que se le había impedido el fin de semana la entrada al Palacio Legislativo, que había sido bloqueada justamente por matones también. Claro. La Guardia Nacional, la policía y cómo operan una dictadura con matones. Y se abrió paso junto a otros legisladores de la oposición que habían sido bloqueados.
Ahora, juran en el diario El Nacional, no juran en el...
Claro, cuando está todo tan venido menos, todo esperable, eso es lo triste, ¿no? Dice, las fuerzas opresivas de la dictadura no querían permitirnos entrar, no hay dos oposiciones o parlamentos, solo hay un país, que es honesto, trabajador y dispuesto a seguir luchando, dijo Guaidó desde el interior del parlamento. ¿Entró al parlamento?
Sí,
¿no?
Sí, no, después de jurar en el diario se fue al Parlamento.
Así que lo interesante es que a ver si va, que lo que hay que ver más allá del juramento y más allá de la noticia, si es que se inicia una nueva etapa donde la oposición se junte.
Se desperfiló ese proceso.
Lo que dice Guaidó no es al azar cuando dice aquí no hay dos oposiciones ni más, sino que hay una. Lo que vimos en los últimos meses y el último año fue justamente una oposición muy unida, que no sé si puso en jaque, no tengo idea si alcanzó a poner en jaque, pero al menos permitió plantarle cara al dictador y intentar al menos restituir instituciones democráticas en Venezuela. A lo mejor no con mucho éxito, pero al menos se trata.
Sí,
en el último tiempo habíamos visto que ya estaba diluido todo intento de hacerle la oposición a Maduro y vamos a ver si esto da la esperanza de que la oposición democrática se pueda juntar. Para los que se lo olvida, porque bueno, Juan Guaidó es un hombre de centro izquierda.
Sí,
por si hay alguien que se confundió, sí, que este es un títere de Estados Unidos.
Socialdemócrata,
que este
bien,
es un títere, sí, de Trump que quiere votar a Maduro. Por si alguien se confundió en el camino, Juan Guaidó es un izquierdista, un centro izquierdista, quien es el presidente encargado, que está intentando, a través del mandato constitucional que se le ha dado, de restituir la democracia en al menos en parte, o caminar hacia ella. Vamos a ver si esto es un indicador de una nueva etapa, o si sencillamente es una golondrina que no hace verano. Ojalá sea, no, efectivamente, sí, el inicio de una restauración democrática en Venezuela. 7:32, estás en Duna.
Nada personal.
Ahora sí, Francesca Ravizza, perdona que te
quitamos.
Sería
seña.
Que te damos un minuto.
¿Cómo están?
Oye, ayer qué papelón me mandé.
No, fue mutuo.
No,
fue mutuo.
Fui yo. Dije que Romelu Lukaku...
No, te presté atención y yo no te corregí, te debería haber corregido también.
Que Romelu Lukaku y que Lautaro Martínez no habían hecho goles ayer.
Cero a la izquierda, bien.
Claro. ¿Y sabe por qué? Voy a explicar la explicación, pensé que ayer la expliqué. Porque cuando miré en Football One, que es la aplicación que yo uso, miré la lista y me confundí con los que tenían tarjeta amarilla y aparecieron otros jugadores, sí, no los autores de los goles.
¿Vas a tener que cambiarte de aplicación?
No, tengo que cambiarme los anteojos. Yo tengo que tomarme la pastilla a ti, la dosis.
Perdón, pero
adecuada.
Así que nada, disculpen porque los induje a lo mejor error. Fue un golazo además el de Romero Lucas.
Fueron golazos.
Golazos.
Todos, ¿sí? Oye, el resultado que sí tengo.
A ver.
Hoy día se jugó el derbi de Manchester por la semifinal de ida de la Liga de la Copa, conocida antiguamente como Capital One Cup. Cambió de nombre por una cosa comercial, pero es la Copa de la Liga. Sí, ese es el nombre que tiene. Claudio Bravo fue titular. Recordemos que Ederson fue expulsado. Este es su cuarto partido como titular seguido. Y vamos a ver si sigue, porque
¿cómo anduvo?
Mira, tuvo pocas acciones, tuvo que hacer poco en el partido, pero fue clave en el 1-0, porque vio una oportunidad de pase, dio un pase muy largo donde comenzó una jugada que terminó en el 1-0 que marcó Bernardo Silva, y después a los pocos minutos tuvo una intervención que fue la más importante, que fue que evitó que se hiciera el 1-1. Finalmente el Manchester City ganó en el partido de ida por 3-1 al Manchester United. El partido de vuelta se va a jugar el 29 de enero, y si es que ganan se van a tener que enfrentar al ganador de la llave entre el Leicester y el Aston Villa, que juegan mañana el partido de ida a las 5 de la tarde. Así que buen rendimiento el que tuvo Claudio Bravo, que va sumando confianza. Recordemos que el partido pasado...
Francesca, ¿te puedo interrumpir?
Sí, por supuesto.
Disculpa, está hablando el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Vamos a poner ahí el sonido de Canal 24 Horas. Disculpa, Francesca.
De acceder a la educación superior. Como gobierno queremos categóricamente rechazar estos hechos, rechazar la violencia y rechazar las acciones de fuerza que se ejercieron ayer y hoy día y que impidieron a miles de estudiantes chilenos de ejercer su derecho para poder acceder a la educación superior. En segundo lugar, quiero señalar que como gobierno tomamos un conjunto de medidas, no solo ayer y hoy día, sino de hace varios meses, que fueron requeridas por el CRUCH y por la Universidad de Chile para poder realizar adecuadamente este proceso. Se estableció, por ejemplo, el resguardo de los lugares de acopio de las pruebas, la custodia del traslado de los facsímiles y la protección de las más de 700 sedes que están involucradas en el desarrollo de este proceso. Solo en el día de hoy, Carabineros dispuso de más de 4.500 funcionarios para el resguardo de este proceso, al igual que otros 500 funcionarios de la Policía de Investigaciones que se desplegaron para poder asegurar su buen desarrollo. Esto para fundamentalmente asegurar el resguardo externo de los locales, que es lo que solicitó quienes administran este proceso, el resguardo externo de los locales. Y por eso yo quiero agradecer a Carabineros, a la PDI, por el compromiso, por el esfuerzo para poder acompañar este proceso y para poder asegurarlo más allá de las dificultades que se enfrentaron fundamentalmente en el día de ayer.
El ministro Gonzalo Blumen le está hablando junto al subsecretario Gali en esta jornada, de la cual ya hemos hecho mención extensa, del día de la PSU, y vamos a estar atentos luego a ver si podemos brindarles un resumen de medidas o anuncios que pueda hacer el jefe del equipo político del gobierno. Francesca Ravicha, disculpa.
Ya.
Retomamos con el deporte.
Bueno, les voy a contar de nuevo que el man... No, mentira.
¿Cachai? La generación. Ay, toma el pelo.
Hoy día llegaron a Chile los dos nuevos refuerzos de Universidad de Chile. Llegó el esperado Walter Montillo, después de 10 años, llegó al aeropuerto. En silencio al aeropuerto, pero con una evidente alegría porque fue recibido por un centenar de hinchas ahí en la salida internacional del aeropuerto, muy muy contento. Después viajó, o sea, se trasladó para hacerse los exámenes médicos. Ahí conversó con la prensa, dijo que estaba muy contento de, después de 10 años, volver a llegar a Universidad de Chile y sentir el día uno el cariño que la hinchada sigue teniendo por él. Recordemos que Walter Montillo tiene 35 años, firmó por 12 meses inicialmente, él viene de Tigres y él pudo salir porque de su bolsillo pagó la cláusula de salida que tenía con el club, que eran $250,000. Él lo pagó para poder llegar a Universidad de Chile. Es harta plata.
Eso es
gana. ¿Ah?
Si se pierde un penal Montillo, no lo chifle.
No,
po,
está
loco.
Pagó
100 millones de pesos para estar aquí. Po.
Así que.
Yo no conozco ninguno de la Católica que haya hecho eso.
¿Quién te habló de la Católica? ¿Quién te habló del campeón? Refiérete al bicampeón.
Tipo, oye,
refiérete al bicampeón de campeonato
todos
largo.
Todos los campeones que tú quieras, pero esa pasión, ese sentimiento yo no lo he visto.
Vamos, Francesca.
Bueno, otro que llegó también fue también argentino, 35 años, que va a ser el 9 también de la U, Joaquín Larribey. Llegó de Cerro Porteño. Él también dijo que hizo un esfuerzo económico para poder llegar a la U porque tuvo que llegar. Haciendo esfuerzos porque él viene de Cerro Porteño y tuvo que llegar a un acuerdo, perder un poquito de plata para poder estar en la U. Y también se sometió a los exámenes médicos.
¿Y quién los pagó?
No, eso los exámenes médicos los pagó el club. Los pagó el club. Y yo creo que mañana o pasado mañana ya van a ser presentados en Azul Azul como refuerzos laicos. Y tengo un cahuín.
Ya, sacamos tejido mío.
Tiene que ver con un exjugador de la Católica.
Ya.
¿Se acuerdan que hace un par de días se jugó la final de la apertura de la Liga Mexicana entre el Monterrey y el América?
No.
Y y el Nico Castillo se fueron a tanda penales y Nico Castillo se perdió un gol.
Sí.
Nico Castillo es el jugador mejor pagado de la Liga Mexicana, recibe 4,6 millones de dólares líquido al año. Ha sido muy criticado porque no ha tenido la regularidad que se esperaba. Y resulta que una revista farandulera filtró una foto en la que no hay una fecha confirmada. No dicen que fue la noche anterior a la del partido, pero dicen que fue al menos los días previos al partido, en la que se ve a Nicolás Castillo en una discoteca con una actriz española que se llama Candela Márquez. Es la que se ven bailando muy cerquita, dándose besos. Entonces me da risa un poco como
la, se ríe, entró el Instagram a seguir a Candela Márquez, pero como le explico, se demoró menos, todavía no terminaba la Francesca Ravicha la frase y tiene 6 fotos de Ala José Ríos en pantalla.
Oye,
A ver.
Mira.
A ver. Ah, bueno. Candela.
Póngale candela nomás.
Y ponen, en la revista, ponen, antes de jugar la final de la Liga MX, donde hizo perder la Copa de la América porque se perdió el penal, cachamos a Nico Castillo en un antro muy cariñoso.
Ah, mejor fue sus vacaciones, ya.
Muy cariñoso, así que bueno.
Ya.
Vamos a ver, y para terminar, sigue la polémica entre Unión Española y Universidad de Chile, que se supone que tienen que jugar el partido por la Copa Chile el próximo 18 de enero. Unión Española ha dicho que no va a jugar, se expone a varias multas, pero hoy día le entregó una carta a la NFP donde dijo que va a recurrir al TAS. Básicamente porque consideran que no sabemos a qué corresponde este partido, ya que no cuenta con las bases debidamente aprobadas y Unión Española no se presentará ni participará en competiciones irregulares e ilegales. Recordemos, y dice también que la ANFP de manera antojadiza hizo uso e interpretación de las bases para poder dar por terminado la liga de la primera división, la primera B, la segunda división, y resulta que lo que piensa Unión Española no está tan equivocado. Yo me leí las bases de la Copa Chile y me leí las bases también de la liga para poder ver cómo se definía el cupo a Chile 4, que es el cupo de la Copa Libertadores, y resulta que en estricto rigor tampoco le compete a Unión Española ese cupo. En estricto rigor le debería haber tocado Unión La Calera, porque decía que el primer lugar tiene un cupo a la Copa Libertadores. Si es que el que es campeón de la Copa Libertadores ganó la liga, pasa al segundo. Si es que el segundo también está clasificado a la Copa Libertadores, no quiere decir que se defina en el tercer y cuarto lugar de la Copa Chile, sino que corre la lista en la tabla general de la primera división. Yo sé que es un poco enredado, pero lo que quiere, según los estamentos de la propia NFP, ellos tomaron mal la decisión, porque si es que, aunque el campeonato no se haya terminado, aunque la Copa Chile no se haya terminado, pero si dieron por terminada la liga, ¿por qué no dieron por terminada la Copa Chile? Entonces hicieron una mala interpretación de su propia reglamentación. Así que seguramente van a recurrir al TAS, van a llegar y vamos a ver qué pasa. Incluso dijeron que si es que esto escala más, la FIFA podría incluso intervenir el fútbol chileno.
Francesca Ravizza, como siempre, muchas gracias. Gracias. Que te vaya muy bien.
Perdona el enredo.
No. Mañana subo el podcast. Un podcast y explicamos.
De reglamento.
Que te vaya muy bien, Francesca. Y cuando son las 7 de la tarde con 43 minutos, saludamos a nuestros patrocinadores.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes, Banco Vice es simple para ti.
En WOM están orgullosos de su primer lugar de lealtad consumidor en categoría de telecomunicaciones, un premio que no se ve todos los días y que viene de parte de sus propios clientes. Pórtate WOM, nadie te da más.
Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con expertos de asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones. Sura, tu próxima buena decisión.
Hacemos una pausa, ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
José es un testigo de fuego. José Tripailao fue uno de los pequeños agricultores de Traigén que perdió sus siembras y forraje en los incendios rurales de febrero de 2019. Aunque el incendio no dejó rastro de nada, José recuperó la esperanza y ahora ve crecer nuevamente el fruto de su trabajo con la confianza de que todos conocemos el riesgo de un incendio rural.
Los incendios forestales nos afectan a todos. Tú también puedes ayudar a prevenir. Infórmate en www.cmpc.com.
Mis mejores decisiones como arquitecto las he tomado pensando siempre en hacer algo único con mis proyectos, hasta concretarlos. Y cuando tomo decisiones de inversión, elijo los mejores. Elijo Sura, porque me conocen y recomiendan activamente según mis necesidades. Cuento con un equipo experto en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones, con operaciones en toda América Latina y la mayor oferta de productos de inversión de Chile.
Quienes toman buenas decisiones, eligen un experto en inversiones. Sura, tu próxima buena decisión.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que tu mamá no necesita una enfermera, pero sí apoyo por unas horas? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? En LIVAP estamos especializados en servicios a domicilio de compañía y apoyo a personas mayores. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Amor, ¿has visto el mensaje del vecino?
No lo he visto. Estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice?
Que este fin de semana entraron a robar en varias casas del condominio.
¿En serio?
Sí.
Qué bueno que nosotros dejamos la alarma conectada antes de irnos a vacaciones.
Ay, sí, menos mal.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estamos de vuelta aquí en Nada Personal de Radio Duna cuando son las 7 de la tarde con 47 minutos y nos vamos de inmediato a Estados Unidos.
Porque a los Estados Unidos de Norteamérica.
Vamos a tomar contacto con Sergio Ursúa, economista, columnista, autor de libros en materia de educación.
Sí, uno de los coordinador de políticas económicas.
Exactamente. Sergio Ursúa. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Josefina, Matías. Muchas gracias por la conversación. Siempre un gusto poder conversar entre ríos.
Oye, Sergio, bueno, este día, claro, qué bueno que nos sacaste una sonrisa, porque aquí te quiero decir que es un día bien gris, un día bien... Es de esos días pesados que hemos tenido los últimos dos meses, donde uno se acuesta como con algo que no logra identificar, pero pesadumbre. No sé si estás al tanto naturalmente, pero ¿cómo lees tú lo que ocurrió con lo de la PSU?
Sí, mira, bueno, es un mal resultado, como dices tú. Sin duda esto es un día más que un día negro. Pero la verdad que hay que interpretarlo, hay que ponerlo en perspectiva. Me parece que estamos en presencia de una situación que ilustra con crudeza el problema de fondo que estamos analizando en estos últimos días, que es la mala educación en Chile. Mm-hmm. Tenemos jóvenes que creen que destruyendo el termómetro se puede terminar con la fiebre, que proponen básicamente una sola visión respecto de la realidad, que está basado en un diagnóstico en el cual todo está mal, que tiene una ausencia de fondo y de contenido y de alternativas que preocupa, y que esto hoy día se ha visto amplificado por el reconocimiento de que estos grupos, digamos, cierto, de jóvenes, además no respetan al resto. Hay un problema de relación, de sociedad, como en economía nosotros diríamos de no internalizar las externalidades que ellos están generando, y eso genera un problema. Hoy día se dio la discusión en muchos colegios, sin duda que el resultado final en cuanto a esta entrega de la prueba de historia por redes sociales es simplemente una señal de que el impacto que esto tiene para el resto de la sociedad, estos grupos simplemente no lo están teniendo en consideración, e insisto, ilustra, me parece, un problema de fondo que atraviesa toda esta discusión, que es el problema formativo que nosotros tenemos en Chile ya desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero que ahora está siendo ilustrado con mayor crudeza, lamentablemente.
O sea, esto finalmente sería un espejo de un problema que va más allá y que no va tanto por el tema de los contenidos que se están enseñando, sino los valores que se están tratando de transmitir en los colegios.
Yo creo que tenemos, a ver, ¿qué es lo que nosotros sabemos del proceso formativo? Hay distintas dimensiones que importan. Uno es la familia. Sabemos que la familia es un rol fundamental, y qué duda cabe que Chile durante los últimos 20, 25 años ha visto una transformación importante en lo que significa familia, no solamente, digamos, desde el punto de vista de unión y relaciones de parentesco, sino que es el compartir tiempo, valores, la entrega de perspectiva, de visión, de padre a hijos. Creo que eso ahí es un elemento que es esencial y que se ilustra en la plaza, donde usted ve a los niños, digamos, con nanas o con asesoras del hogar o niños que simplemente están desconectado de lo que pasa en la casa, conectado a las redes sociales, a los videojuegos. Y a eso hay que sumarle la situación de los colegios, que como nosotros hemos ilustrado y como las investigaciones han sido muy claras en notar, Chile tiene un problema de calidad que es muy importante. Por lo tanto, los colegios se han transformado casi, tú quieres, en un reflejo de lo que tú observas en la casa, y si la casa anda mal, el colegio no puede compensar. El resultado es bastante evidente. Insisto, esto que estamos observando, nosotros desde el punto de vista económico lo miramos, si tú quieres, de productividad y los problemas que tenemos de capital humano y cómo Chile va a ser competitivo en el largo plazo, y uno lo ancla en esa discusión desde un punto de vista económico, pero creo que lo que hemos observado durante estos últimos dos días es un reflejo de ese problema que es más profundo, que es un tema de cómo nos relacionamos, qué es lo que es aceptado, qué es lo que no es aceptable. ¿Cómo podemos ajustarnos a esta realidad? Ese creo que es el desafío.
Sí, estamos conversando con Sergio Urzúa, esta transmisión conjunta. Le damos la bienvenida a Canal 24 Horas con Radio Duna. Sergio Urzúa es economista, especialista en materias de educación, entre otras, y tratando, es el profesor en Estados Unidos, está tratando desde allá de explicar un poco lo inexplicable que ocurrió hoy con la PSU. Y me gustaría también que entraras tú en tu análisis, Sergio, en el por qué, sin criticar, justificar, sin hacer una valoración, el por qué se ve este odio. ¿Por qué hay muchachos, a tu juicio, que son capaces de y leía casos particulares de gente que prefería no dar la prueba a ellos, pero que no la diera nadie más, entorpecer el proceso en general? ¿Cómo te lo explicas tú?
Creo que esto es un reflejo de una dificultad profunda que enfrenta la juventud en Chile. Esto es un proceso que está, además, que cruza, digamos, a todo nivel socioeconómico, que me parece que es el reconocimiento de que estamos siendo parte de una sociedad que está cambiando, de un país que ha crecido de una forma muy rápida, que no existe una transmisión intergeneracional de los esfuerzos que significó el progreso, y que estamos enfrentando a una juventud que está un poco desconectada de esa realidad que he vivido en Chile durante las últimas tres décadas. Creo que eso es un reflejo de un problema que está siendo muy evidente en cuanto a la violencia y a la discusión, al debate, que viene sumado a otro problema, que sabemos que tenemos un problema de formación y de educación en Chile muy profundo, que usualmente anclamos en el CIMSE o en la PSU, si tú quieres, ¿cierto? Pero que en el fondo el país no ha sido capaz de poder formar jóvenes para ser parte de una sociedad. Estos son los elementos que están ajenos a lo que podría ser una relación societal en una sociedad moderna. Lo que hoy día vimos, digamos, y hemos visto durante los últimos días, con ataque a colegios, ciertos chicos tirando las sillas, tirando los facsímiles a la calle, eso no es propio de una forma en cómo se relaciona la juventud con la sociedad. Y creo que parte de esta disociación, ¿cierto?, esta distorsión de la realidad, que hay chicos que no se han dado cuenta de los impactos que esto tiene para ellos en el largo plazo, y eso es lo que es realmente sorprendente. Ahí creo que hay una falencia de fondo. Esto tiene un impacto no solamente para aquellos sobre 40, 50, o sea, esto tiene un impacto para ellos mismos.
Claro.
O sea, hoy día creo que Chile, ¿cierto?, desde el punto de vista económico, decimos, mira, es probablemente muy claro que Chile hoy día es más pobre de lo que era en octubre del 2019. Pero lo que nos está empezando a quedar aún más claro es que vamos a ser incluso más pobres en el futuro, porque hemos fallado en elementos que son esenciales para poder asegurar el progreso, como es tener una juventud que sabe relacionarse por su entorno.
Y ese desapego.
Y creo que eso hoy día ha quedado claro que no se produce, digamos.
Sergio,
por lo menos hay una parte, ¿no? Esto no quiero generalizar, pero digamos, lo que ocurre hoy día es que hay una parte activa de esta juventud que simplemente falla en cómo se tiene que relacionar con su entorno.
Claro, y ese desapego, Sergio, ¿cuándo surge? ¿Cómo se va tejiendo? Porque me imagino que no es de un día para otro. En algún momento se produce un quiebre. ¿Tú visualizas en qué momento o cómo comienza este proceso?
Bueno, yo creo que ahí al ojo, insisto, creo que hay un tema de familia profundo que es necesario estudiar. Cuando uno analiza las relaciones, la interacción de los jóvenes, el tiempo que ellos pasan con sus padres desde pequeños, ¿cierto? Lo que ha ocurrido con la estructura familiar, insisto, también creo que eso es muy importante. la incorporación de tecnología en cuanto a los videojuegos, redes sociales, que de alguna forma quita tiempo a lo que podría ser una relación entre padres e hijos. Yo creo que ahí hay un ancla muy profunda respecto de esta disociación, esta distorsión de la realidad, esta incapacidad de poder internalizar mis demandas respecto de las acciones que nosotros podemos desarrollar en conjunto, en un entorno. Creo que ahí hay un quiebre que tiene que estar detrás de lo que estamos observando hoy día. Estas son simplemente manifestaciones de este proceso profundo, que lamentablemente, insisto, el sistema educacional chileno no ha sido capaz de poder revertir ni compensar. Si estas fallas se producen temprano, el sistema educacional chileno no ha estado a la altura de las circunstancias para poder hacerse cargo de esos desafíos. Y cuando nosotros hablamos de la PSU como un instrumento segregador, como que aquí está el problema de fondo, la verdad que, insisto, es pensar que con rompiendo el termómetro se va a caer la fiebre. Este es un problema mucho más profundo que requiere atención y que de alguna forma la evidencia la viene mostrando hace mucho tiempo, que es el problema de formación de calidad de la educación en Chile de verdad, digamos. Sí. Y esa discusión, más allá de la plata y las lucas que se han puesto en el sistema, creo que no la hemos tenido. Todos los cambios que hemos hecho, y estamos en esto, piensen en los miles de millones de dólares que se han gastado en gratuidad en la educación superior. No pasó nada. Hemos visto un sistema de admisión centralizado ahora en los colegios. Cuando uno mira la información, la segregación no necesariamente se ha reducido. Esto es una seguidilla de cosas de plata que hemos destinado, que el país ha destinado, y la verdad es que uno tiene que empezar a cuestionarse si es que estos son realmente fueron los problemas que debimos haber atacado. Y yo creo que la respuesta queda bastante clara de que probablemente no. Hemos perdido mucho tiempo en esta discusión y el problema es mucho más de fondo.
Sergio Urzúa,
calidad.
Sí, calidad, claro, que al final es el tema menos tocado o de los temas más olvidados en las discusiones políticas muchas veces en materia de educación. La calidad institucional de Chile también da otra muestra de vulnerabilidad, de precariedad, en que desde el orden público hacia abajo, en que las cosas no son como queremos que sea mayoritariamente los chilenos, sino que son como quieren algunos que se llevan la pelota para la casa, dicho bien, bien vulgarmente, ¿no?
Eso es lo que hemos aprendido, creo que durante la última semana, y yo creo que esto tú estás absolutamente en lo correcto. Eso es una cosa que uno creería o hubiese querido creer que estaba asegurado, esa institucionalidad en cuanto a que hay redes sociales que definen nuestras relaciones y que eran sólidas, pero al parecer no lo eran tanto, y más aún, hemos descubierto que tenemos un sistema de policía, ¿cierto? Un sistema de control público que no estaba preparado para este tsunami que se acercaba, que creo que eso es lo que ha quedado muy en evidencia, y lo que desde el punto de vista económico, yo creo que, insisto, el impacto macro que eso tiene, no lo hemos empezado a observar realmente. Esta posibilidad de imposibilidad de controlar el orden público en situaciones como esta, esto estaba anunciado, era claro, no había duda de que iba a ocurrir. Pasa igual.
El ministro Blumel acaba de informar que participaron 4.500 efectivos de carabineros en el resguardo del funcionamiento, del normal funcionamiento de esta PSU. Y así de todo, un puñado de adolescentes hizo lo que quiso.
No fue suficiente. No fue suficiente. Eso creo que, insisto, creo que en este tipo de situaciones queda en evidencia algunas de las fallas institucionales que demuestran que Chile es un país subdesarrollado. Creo que eso es súper claro. No nos creamos OECD por simplemente estamos listados en los países que son miembros. Creo que es claro que Chile tiene un largo camino para alcanzar el desarrollo y que hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil haberse comprado esta idea y ahora empezar con propuestas mirando a Suecia, a Finlandia, a Noruega, cuando la realidad es bien distinta. Nosotros tenemos elementos que son básicos para poder asegurar el proceso de desarrollo, ¿cierto? El progreso, que no están hoy día asegurados. Y pasa, insisto, anclo en esto porque es parte de la discusión, pero es como el elefante en la pieza. Hay un problema de educación que es muy profundo. Si no nos hacemos cargo de esa agenda de largo plazo, vamos a tener muchas dificultades para efectos de poder tener ese proceso de desarrollo ¿cierto? Que hay que todo chileno aspira.
Sergio Ursúa, le damos las gracias por esta conversación en nuestro Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta de Canal 24 Horas y Radio Duna. Gracias, Sergio, que esté muy bien.
Gracias, Sergio.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo, que esté muy bien.
Chao, chao. Chao. Y nosotros, José Ríos, despedimos en nuestra audiencia radial.
Sí, quédense con nosotros que ya viene Terapia Chilensis. Hoy Héctor Soto, Arturo Fontén y Álvaro Fischer. A las 8:30, sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. El capítulo de hoy, Daft Punk.
Que tengan muy buen resto de día. Hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, chao. Chau.